Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8:33, estamos con los panelistas de Hora 20, Juan Pablo Estrada, Carlos Cortés, Francisco Bernate, Alfredo Schlesinger, todos nacidos antes de... No, casi todos nacidos en los 80s. Analizando el panorama que nos muestran las inscripciones para octubre. Difícil, difícil el análisis, pero el planteamiento entonces es, ¿son las coaliciones malas per se o hay riesgos, hay menos riesgos, es mejor que haya una institucionalidad de partidos o cuándo las coaliciones pueden ser positivas?
Las coaliciones son necesarias, son positivas, son funcionales. No hay una forma a nivel regional de llegar al poder si no es con coaliciones, ni tampoco una forma de ejercer el poder a nivel regional sin la participación de varios sectores. Eso, digamos, entiendo que a nivel nacional, donde el debate es mucho más ideológico, donde los compromisos son mucho más emotivos, es viable, pero a nivel regional para mí no es viable una candidatura que desconozca coaliciones.
No, yo lo que creo es que desde luego que puede haber siempre y cuando haya razones y pegamento para la coalición. Lo que no está bien son las coaliciones oportunistas movidas simplemente por el manejo de una clientela y por conservar beneficios en torno a la contratación pública, que es lo que estamos retratando. Es que aquí no hay coaliciones entre pares, entre similares. Ahora, que no se puede llegar al poder político de un solo partido, no es cierto. El Partido Liberal puso 10 gobernadores en las elecciones del año 2015. Que ahorita esté renunciando a eso es porque tenemos no director sino liquidador, que eso es distinto. Pero no es cierto que se necesite coalición siempre para poder llegar. Yo creo que puede haber trabajos en solitario cuando se refrenda una buena gestión, una buena administración, cuando hay un senador y un representante a la Cámara que hacen su tarea. Ese es el ejercicio de la política regional. Eso de que ahora toca a todos cogernos de la mano y no importar si hace 8 días nos estábamos insultando, si éramos amigos o enemigos de la paz. Mire, en el departamento del Tolima, el Centro Democrático dándole avales y candidatizando a quienes fueron los promotores del sí. Eso es una contradicción donde la pongan. Donde la pongan, el Centro Democrático le apostó al no.
¿Qué opinan ahora del apoyo del partido de las FARC a un exsecuestrado, a Luis Eladio Pérez, y que él lo reciba?
Ese gesto, el hecho de que Luis Eladio Pérez haya decidido aceptar el apoyo de las FARC con toda la carga emotiva que tiene que tener para una persona que fue víctima directa de este grupo, nos da una lección de reconciliación muy amplia para el país. Yo creo que en el marco de todas las conversaciones que se están teniendo en este país de la polarización entre la paz, entre quienes no son amigos de la paz, etcétera, y todos los calificativos que se han inventado, tener este tipo de gestos nos fortalece como sociedad en un nivel, digamos, político, pero también en un nivel humano, espiritual, muy fuerte, de poder decir lo que pasó, pasó, pero podemos mirar hacia adelante.
Yo quiero volver un punto rápido sobre las coaliciones para centrarme en el caso de Bogotá, y es, yo esperaría, yo quisiera que los próximos 4 años de gobierno en Bogotá fuera una coalición que se pusieran de acuerdo en algo. No importa lo que van a hacer, pero lo van a impulsar.
Que no sean las canecas, sí, cada...
Que no sean la invasión de canecas, que yo ahora para dormir canecas. cuento canecas.
Sí, yo prefiero canecas que no donde tenemos
de aquí.
No, pero no sé, no, a mí me tiene sorprendido.
Cuando son cada 5 metros,
bueno, pero se puede corregir.
Dobles a 1.800.000, pues es como...
Pero bueno, si son las canecas que las van a poner, pero lo que se ha vuelto en Bogotá realmente absurdo es que es una ciudad ingobernable, no hay manera de que se puedan echar adelante procesos ni proyectos. Entonces ahora la gran discusión dentro del centro y la izquierda es que si llegan a dejar firmado ese metro, entonces que hay que echarlo para atrás.
Por favor,
una coalición donde nos pongamos de acuerdo.
No, pero un momento, porque ahí sí hay que decir una cosa, y es, ese diagnóstico sirve perfectamente para lo que le pasó a Gustavo Petro, que tuvo un consejo absolutamente en contra, que no le permitió ejercer, digamos, la mayoría de sus políticas, pero este consejo se le rodillado a Peñalosa de muchas formas, le ha permitido hacer muchas cosas, y no es tan cierto que, digamos, estemos en un gobierno muy débil. Lo que pasa es que es muy malo comunicando, lo que pasa es que no ha ejecutado, lo que pasa es que no escucha. Todo eso puede ser cierto, pero políticamente ha podido ejercer muchas cosas de las que propuso y de las que se plantea en su visión de ciudad, así sea absolutamente autoritaria. Que yo no estoy diciendo que yo esté a favor de eso o que esté de acuerdo con eso, pero ahí hay una muestra evidente de lo que decía el profesor Bernate con respecto a que las coaliciones son absolutamente necesarias para poder gobernar en ciertas regiones o en ciertas...
Pero Alfredo, yo me refiero el bloqueo en Bogotá, pero bueno, eso daría para un análisis aparte, se ha dado sobre todo a través de acciones judiciales que están impulsadas por sectores políticos que han parado cualquier tipo de avance a través de cualquier tipo de medida. O sea, a mí me llena de pánico que si se llega a hacerlo el metro, que yo no sé, no soy experto en temas de movilidad en cuanto para decir si está bien o está mal el metro, pero lo que me pregunto es, ok, a lo que nos vemos abocados los bogotanos es a que si ganan los otros, entonces vamos a echar para atrás eso también. Pero volviendo al punto de las coaliciones, lo que yo quisiera ver es una coalición amplia que más allá de la empresa electoral se pusiera de acuerdo para decir, ok, este proyecto es ciudad y todos estamos montados acá. Pero nos vamos a olvidar una semana después de las elecciones, que ya nos vamos a olvidar cuál fue la coalición que puso.
Y que pasara en Medellín, y que pasara en torno a temas, un solo tema.
Pues el ejemplo es el que tú misma has puesto, Diana, el ejemplo de Barranquilla es maravilloso. Una idea de ciudad con varias administraciones en una misma dirección que empieza a producir frutos. Pero es que en el caso de Bogotá, cada administración viene a borrar todo lo que hizo la anterior. Entonces es una ciudad que permanece inerme, que permanece inane, que permanece estática, porque cada 3 años se está permanente reinventando. Ahora, quienes leímos el libro de Luis Eladio Pérez y el de Ingrid Betancourt, sabemos que lo que él está haciendo no es un cálculo oportunista. En ambos relatos se deja presente, yo no voy a decir su talante, no lo conozco, pero sí que es una persona que vivió lo que vivió, que sufrió lo que sufrió, pero que le apuesta a seguir adelante. En ambos libros los relatos son muy puntuales sobre él y a mí no me sorprende. Claro que es una muestra de reconciliación, que es válido y que por supuesto esto, pues, qué bueno que esté en las reglas de la democracia. Ahora, los señores de las FARC, pues, que les vaya como les tenga que ir. Y sobre todo, que si
esta era la última pregunta.
Salen avante, pues, este que tema, no sean cuestionados.
¿Cómo creen ustedes que le irá a los candidatos de las FARC en estas regionales? Que es la primera vez que participan.
Pues, yo lo primero que sí quiero decir es que No comulgo con la línea política de las FARC y sigo pensando que fue un error, y creo que lo dije acá en Hora 20, que ellos usaran el mismo nombre de la guerrilla para su partido político, pero sí me sorprende que los sectores de izquierda que apoyan el proceso de paz, pues tampoco se den la pela y los traigan a las coaliciones de ese espectro político, porque lo que hacen también es marginalizarlos más. Nadie está diciendo que el uribismo se alíe con ellos, nadie está diciendo eso, pero también me parece que poniéndolos en ese nivel de estigmatización y lejanía, pues tampoco ayudan a que políticamente tengan algún resultado cualquiera que sea.
Ahora,
y
no
esa
se,
parte
no
me
se
difícil.
Autoestigmatizan cuando dice Lozada lo que dijo en Venezuela.
Sí, eso es cierto, pero hay un sector de las FARC que está haciendo política en un sentido
eso
más progresista,
cosa,
que
sí
tiene una línea distinta.
Timochenko,
pero,
por ejemplo.
Pero yo vuelvo y insisto en que también el tema de cómo se ha dividido el partido, de la gente que se ha ido, con el que el nombre siga siendo el mismo, les pesa a ellos enormemente.
Pues sí, pero yo creo que como país también hay que aprender las lecciones. Y esa estigmatización fue la que llevó al exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, yo creo que los señores pueden hacer política, que se debata con argumentos. Yo no estoy de acuerdo con el señor Lozada, pero pues que él haya dicho
pues lo que
haya
piensa.
Dicho, pues está bien, y habrá quienes piensen como él, y eso es válido, y eso en una democracia es válido, y son las reglas del juego. Pero sí hay que tener mucho cuidado con la estigmatización, porque en Colombia esa es una deuda que se paga con sangre.
Ahora, para responder a tu pregunta, salvo en casos muy puntuales, yo no veo que las FARC hayan, en este año que ha pasado, hayan cogido una fuerza para poder posicionarse como una alternativa política viable en este momento, por lo menos. Todavía les falta mucho trabajo de crecimiento, les falta mucho trabajo de mostrarse ya no como el que está en transición, sino como el actor que entró a jugar en las reglas de juego. Y hasta que todas esas condiciones no sucedan, pues yo creo que las FARC les va a costar mucho trabajo poder posicionarse electoralmente.
Juan Pablo Estrada.
A ver, es que nos embarcamos en un proceso de paz y luego en esa votación en la que nos aseguraron, para que votáramos en Berracaos, que las FARC no solo iba a copar el Congreso, sino que iba a poner presidente de la República. Y todo el mundo sabía que eso no era cierto. O sea, era sumamente difícil, porque el rechazo de la sociedad a la barbarie con la que las FARC, cuando extravió el rumbo y se dedicó al narcotráfico y a la violencia sin límite, había generado, era tal que no iba a lograr espacios democráticos como lo estaban anunciando de manera apocalíptica, pareciendo que el castrochavismo se iba a tomar a Colombia. Y eso le está costando, tiene unas curules porque se las dieron por cuenta del acuerdo, que cuidado y de pronto no las sostiene. Entonces, pues me parece que habla bien de la reconciliación, el gesto de Luis Eladio, y si en ese departamento pueden hacer un trabajo interesante con ese apoyo, ese respaldo, que lo hagan. O sea, me parece que eso de ver a víctima y victimario de la mano tiene un mensaje simbólico muy importante y muy trascendente. Pero la FARC en solitario, con dificultad, salen en las juntas de la copropiedad donde viven cada uno de ellos.
Quiero pasar en los últimos minutos a darle una mirada al caso de un joven que murió luego de recibir un disparo dentro de una base militar en La Lizama, cerca de Barranca Bermeja. Murió tres horas después de ser llevado por sus amigos a un hospital. Estos hechos no están claros. Según el comandante de la segunda división, hubo una agresión de uno de los jóvenes en contra de los soldados. Según un hermano del joven muerto, fue un militar el que lo retó a entrar arbitrariamente al cuartel. Ha llamado la atención en las redes el momento en que los jóvenes del lugar agreden en la vía a unos soldados con palos y piedras sin que haya reacción para controlarlos. Como se ve en el video que se ha viralizado y que está en nuestra página, los soldados estaban haciendo requisas desde el viernes, aparentemente por petición de la comunidad, para ejercer control sobre muchachos y las drogas. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué conclusión les dejan estos hechos? ¿Cómo entender los comportamientos de soldados y civiles en este lugar?
Lo primero, Diana, es muy importante lo que señalas, y no es accidental. Aparentemente es la misma comunidad quien les había pedido fortalecer los retenes porque tenían problemas, presuntamente pues con el consumo de estupefacientes y delincuencia. Y en ese contexto vemos esas imágenes que, insisto, vemos una parte, ¿no? Estamos viendo un minuto y medio y no sabemos un contexto, y siempre es apresurado hacer un juicio sobre eso. Sí siente una impotencia ver cómo apedrean a un ser humano, a un soldado, y él no puede, digamos, hacer mucho más que defenderse, propender por su vida. Y sí debo decir una cosa, en derecho, si esta persona estaba invadiendo una instalación militar, pues por supuesto que es legítimo actuar como actuaron. Desafortunadamente es una vida que se cega, que desafortunadamente terminan eso, pero pues de entrada esa sería la lectura. Lo que yo no comparto es que se esté cuestionando a las autoridades porque adelanten una investigación. Es que es la única forma de aclarar qué fue.
Ahora,
lo que pasó.
Ahora, lo que uno también se pregunta es si deben los soldados hacer requisas por consumo de drogas o si estos hechos no están cobijados, no
es una tarea de la policía, desde luego. Pero yo ahí sí discrepo un poquito de mi querido colega, el doctor Bernal, porque
el doctor Bernal,
penalista,
claro,
con el largo
importante.
Egan, el doctor Bernal, pero sí. Este es el doctor Francisco Bernate. Yo creo que tiene que haber una reacción proporcionada. Ese es un tema que existe incluso en la legítima defensa. No conozco los detalles y por eso no voy aquí a hacer un juicio mediático. Pero si esa persona que estaba saltando la barda, pasando el ofendiculae, invadiendo guarnición militar, estaba inerme, la reacción no puede ser de esa desproporción. Y creo que ese es el tema que queremos que se aclare con la investigación. De todas maneras, tampoco estoy de acuerdo y lo rechazo de manera enérgica y categórica la manera como han decidido ahora, amparándose en que no puede ser esa reacción proporcional. El soldado no tiene sino fusil, normalmente su arma de dotación, que los amenacen con machete, les tiren piedras, los escupan y todo eso, porque detrás de esos soldados, por preparados que estén, por formados que estén para aguantar y tolerar el agravio, hay seres humanos, y puede haber unas reacciones que terminen en desenlaces fatales que no son deseables. Desde luego tienen los soldados la preparación para contenerse, y por eso esperemos que la investigación arroje los resultados.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con que aquí lo más importante es esperar los resultados de esta investigación y ahí sí poder entender de una forma mucho más integral qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué me parece importante y sobre lo cual sí creo que es importante opinar? ¿Cuál es la situación estructural que lleva a que sea la misma población la que le pida al ejército que requise a estos muchachos? ¿Y por qué se da toda esta ola de respuesta agresiva, de respuesta violenta incluso, en contra del ejercicio de la autoridad, sea la policía o sea el ejército? Entonces, en primer lugar, hay que ver por qué la comunidad acude al ejército y no a la policía, sí, pero también hay que ver por qué se reacciona de esta manera y por qué llegamos a estos episodios de violencia que en últimas podrían ser absolutamente evitables y no lo están siendo.
Yo añadiría, pues, subrayo el punto de la desproporción de uno ver pues unos chicos con palos y con piedras frente a unos soldados que están armados. Hay un elemento de desconfianza que subraya muchas preguntas de por qué hay una relación tan tensa ahí en ese momento con el ejército y de la misma población, con un sector de la población. Hay un entorno de desconfianza, por lo menos ahorita oímos al ministro de Defensa decir que va a abrir una investigación, porque es que antes lo que hemos visto en este gobierno son unas explicaciones aceleradas, apresuradas y parciales sobre los hechos, y eso creo que es relevante. Y creo que el ejército está en un momento y una coyuntura en la que necesita explicar y necesita ser transparente frente a incidentes como estos, porque no es aislado de otras cosas que han pasado. No digo que tengan que ver, sino que digo es que se relacionan con un entorno de desconfianza frente al ejército y sobre todo frente a la manera como lo ha manejado el ministro de Defensa.
Totalmente de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que se plantee que fue un ataque desproporcionado. Si se vienen tres o cuatro chicos con piedras, machetes, palos, están enardecidos y enfurecidos, pues claramente el policía debe hacer, o el militar en este caso, todo lo necesario para evitar que haya un desenlace fatal. Pero como lo decía el mismísimo Juan Pablo, pues son seres humanos que tienen un arma, que están en una situación extrema en la que uno como televidente, como espectador, pues dice, claro, qué desproporción, no debieron haberlo matado, pero este ahí, véale los ojos enfurecidos, vea cómo se viene contra usted con una piedra, y pues es la única alternativa, y para eso están formados, y para eso están capacitados.
Una última pregunta, ¿qué opinión les merece el viaje del presidente Duque a China? ¿Válido ir a buscar estos mercados? ¿De qué manera? Porque se ha recibido críticas sobre el número de viajes realizados, y ha defendido el presidente la necesidad de abrir estos mercados, sobre todo en el área económica.
Pues Diana, yo creo que básicamente la discusión no es si vale la pena o no abrir estos mercados, que yo creo que todos podemos acordar en que sí lo es. El problema es la visibilidad que están teniendo cada uno de los viajes del presidente Duque y cómo eso lo muestra ajeno a los problemas cotidianos y los problemas del día a día que pasan en el país. Entonces, si tú le sumas una agenda en la que no ha podido posicionar sus temas, una situación en la que no ha podido gobernar con el Congreso, que no ha podido ejercer una verdadera política, con esa imagen lejana de estar viajando todo el tiempo, pues terminas en esos cuchicheos y en esos rumores constantes que dicen que llegase a la presidencia básicamente para viajar.
¿Podría interpretarse que parte de la construcción de su narrativa pasa por ir a buscar estos emprendimientos y estas aperturas de mercados al exterior?
Absolutamente sí. Yo lo había dicho aquí la vez pasada, cuando el derrumbe en Villavicencio, que se cuestionaba al presidente Duque porque estaba de viaje cuando se derrumbó el puente. Eso me parece a mí que forma parte de una visión un poco parroquial, donde uno se imagina que el presidente tiene que estar sentado y resolviendo todo, cuando el contexto de hoy es un contexto global. China es el principal agente económico en el mundo, y por supuesto que nos interesa la inversión china, y por supuesto que nos interesan sus recursos, y por supuesto que queremos que los productos colombianos se vendan de forma masiva en China. Y eso no significa, esa no es la idea que pasa con nosotros los empleados, que porque uno está en otro país está de viaje y está paseando. No, nuestro presidente es la cabeza del Estado y quien dirige las relaciones internacionales, y eso forma parte de su trabajo.
Nosotros hicimos con ocasión del primer año del presidente un video en la mesa de centro sobre Duque International, le pusimos. Yo creo que al presidente le cuesta mucho trabajo encontrar su narrativa en el exterior, ya ni siquiera hablemos de la desconexión, sino qué es lo que él va a hacer afuera. Entonces, primero se alineó completamente con Estados Unidos en el tema antidrogas. Yo creo que eso no le ha dado un dividendo claro de apoyo de Estados Unidos, pues porque además Trump no es un aliado confiable. Después armó lo del cerco diplomático, se jugó todo su capital en eso para no volver a mencionarlo, y ahora empezó a hablar de temas que internamente presenta de una manera muy distinta. Dejemos el proceso de paz al lado. Medio ambiente y economía naranja. Entonces yo veía esta mañana un video de, además de presidencia, de Duque reunido con dos innovadores chinos que crearon una aplicación para hablar inglés. Entonces, como yo leía las respuestas de personas que trabajan en eso acá en Colombia, le decían, pero ¿cómo es posible que usted diga que estos tipos deberían venir acá a traer el Duolingo chino cuando nosotros estamos haciendo cosas iguales? Entonces, pues a uno le queda la pregunta, ¿qué es lo que él está haciendo allá? ¿Cuál es la idea? Y yo insisto en que él no tiene un libreto claro de lo que quiere mostrar afuera.
Ahora, si logra el mercado de carne de cerdo y el viaje directo Colombia-China, nos sentimos satisfechos.
Pues supongo que en materia de indicadores un viaje directo impulsaría el turismo, pero tal vez deberían plantearnos eso antes de irse, como bueno, mi agenda es esta, hay estos objetivos, pero no los videos que están haciendo. Tuve una muy importante reunión. Bueno, pues sí, tuve importantes reuniones.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.